Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si usted está escuchando la reposición vespertina, miro todos los días, por costumbre, cómo están los pantanos, aquellos que nos tienen que surtir de agua. La que no falla es la desaladora, de Carboneras. La que falla es la desaladora de... Qué lástima que haberle puesto... decir desaladora y a continuación Cuevas no tiene culpa de nada. En todo caso, la pusieron ahí, en un sitio que no debía ponerse. Así que esa sí que falla, pero falló desde el principio. Y aquí nadie ha dado una explicación de por qué esa desaladora está ahí. ¿Por qué se han gastado 100 millones de pavos entre pitos y flautas? Entre pitos y flautas al principio fueron 70 y tantos millones, y lo que va a costar ponerla de nuevo en marcha va a superar los 100. 100 millones en total. 100 millones de euros es muchísimo dinero. La gente que está administrando la pasta, cuando ve tanto dinero en las cuentas y cómo ingresan, ¿de dónde sale todo ese dinero? ¿Quién tiene la capacidad de extraer ese dinero de la gente? ¿Quién tiene la posibilidad, la prerrogativa, el derecho, la legalidad le respalda para meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos y cobrar impuestos? No estoy hablando en contra de los impuestos. ¿Quién tiene la posibilidad de que sean más o menos onerosos esos impuestos? ¿Quién tiene la obligación de que esos impuestos, en lugar de ver miles de millones, vean que cada millón, cada medio millón, cada 1.000 euros es una cantidad importante, porque se ha extraído del dinero de la gente? Y ahora decir, y aquí nadie toma ninguna responsabilidad, nadie asume una responsabilidad, nadie señala a nadie, todos se tapan, o casi todos. Rocío de Mer, que es parlamentaria, diputada nacional de Vox, ha preguntado sobre este tema. Al menos eso nos ha dicho, que ha preguntado, y lo ha hecho en varias veces, en varias ocasiones, y no le dicen nada. ¿Quién fue el responsable? ¿De quién dependió la decisión de colocar eso ahí? ¿En base a qué informes? Porque claro, si buscas a uno, el tipo que decidió, el que era ejecutivo, el que ejecutó la decisión, el que firmó finalmente, te diría esa Confederación Hidrográfica, supongo, sí. O Acuamed, ¿no? Supongo que sí, uno de esos. Pero cuando tú le buscas a ese, te dice que él no es técnico y que tiene 50 informes allí, o 37, o 16, o 5. Y cada informe le dice que ese es el sitio. Y que por tanto él lo que ha hecho ha sido firmar. Y si te vas a los jefes de área, te dicen que tienen a su vez a gente trabajando que les ha indicado, porque ellos no pueden estar en todas las cosas al mismo tiempo, que el sitio indicado, el sitio correcto, era ese que precisamente era el menos correcto, el menos indicado. Pero alguien tomó decisiones. Por tanto, este tipo de errores importantes que nos cuestan un Potosí, una mina de Potosí nos cuesta, un pastón, un dinerazo, ciento y pico de millones de euros, por los clavos del Señor, como si fuera cualquier cosa. Claro, la inmensidad del dinero de los contribuyentes cogido de su bolsillo legalmente gracias a las coberturas que tiene Hacienda y el monopolio de la recopilación de impuestos, etcétera, se han gastado todo ese dinero y no hay un responsable. Ponte a buscar y no lo encuentras. Este me dijo que sí, que era el director de tal, el otro que era cual, el había uno que inicialmente que lo hizo, pero lo hizo por orden de otro que anteriormente que ya no está, que se ha ido o que lo han ascendido. Generalmente esta gente los asciende. 100 millones de pavos. Dice el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que los regantes del Segura, y cuando se refiere a los regantes del Segura, se está refiriendo a todos los que tienen algo que ver con el Tajo. Les ha dicho a todos, y eso incluye a los nuestros, y eso incluye a todo lo que a nosotros nos importa, les ha dicho recientemente que sean inteligentes y que apuesten por desalar agua y que no den más por saco con el Tajo. No lo ha dicho así, ha dicho que renuncien al trasvase del Tajo. Lo que es una manera de ver las cosas y lo que es otra. Escuchen a una presidenta o a un presidente, a una presidente del gobierno autonómico hablar en otros términos en una reciente comparecencia en la Asamblea Regional.
Quiero dejar claro que Madrid quiere compartir su agua con el resto del país, con la España que más lo necesita.
¿Qué ha dicho? Quiero que Madrid comparta su agua con el resto de España o con aquella parte de España que más la necesita. ¿Ha dicho eso, no? Vamos a oírlo otra vez, que es muy cortito. ¿Algún problema?
Quiero dejar claro que Madrid quiere compartir su agua con el resto del país, con la España que más lo necesita.
Esta es Ayuso, pues el nombrar el demonio. La ultraderecha, la capitana, la que lleva los galones y los ejerce de forma autoritaria. El gran dolor de cabeza de la izquierda, la que debía estar en Vox porque se pasa de la raya, no es una moderada, no es una derecha moderada como o domada como le gustaría a la izquierda, es un caballo que no controlan. Y dice abiertamente que han hecho inversiones en el canal de Isabel II, que es el que da agua a Madrid, que han hecho también un conjunto de obras que han logrado retener un montón de agua este año pasado cuando ha llovido, y que la eficiencia en ese trabajo, el resultado eficiente de ese trabajo es que tienen mucha agua y que le gustaría poder trasladarlo a los lugares. Fíjense, nadie le ha preguntado tampoco, tiene un concepto, nadie le ha preguntado. Dice que quiere que ese agua se distribuya por toda España. Y a continuación dice una cosa que es interesante. Dice que, bueno, escúchenla, yo creo que es mejor, ¿no?
De agua, gracias al trabajo que se realiza desde el canal de Isabel II, pueden aprovecharse en otras cuencas de España, porque quiero dejar claro que Madrid quiere compartir su agua con el resto del país, con la España que más lo necesita, porque no tenemos a nadie con sentido de Estado que piense en estas zonas tan necesarias. Ya no se gobierna pensando ni en España ni en los españoles, y este es el grandísimo problema que tenemos.
Y eso lo dice esta señora y es ultraderecha. ¿Tenemos alguien que tenga sentido de Estado? ¿Qué es sentido de Estado? ¿Qué se trata? Cuando alguien le dice, ¿usted tiene sentido de Estado? Es que tiene un conjunto de interés, de objetivos políticos que están muy por encima de lo aldeano, de lo regional. Tiene una visión que no es cortoplacista, que busca una fructuosa acción política que tenga consecuencias en todos y cada uno de los lugares, no primando a unos a base de otros. Hace políticas que entienden que a veces tienen una pequeña pérdida porque luego suponen una enorme ganancia. Es una persona que es persona de Estado porque el Estado es el fin, en tanto que acoge al conjunto de los ciudadanos y de los servicios que presta a la nación, y que el Estado es el conjunto de mecanismos, de administraciones que tienen que hacer mejor la vida de las personas y que a través de ellos se lanzan proyectos ambiciosos que, en definitiva, pues tienen ese final. Un hombre de Estado no está pensando en unas elecciones, aunque no tiene por qué renunciar a ello. Un hombre de Estado piensa al plazo que tenga que pensar, si es a medio, a largo o de forma urgente, pero siempre primando el interés del país. Tenemos un gobierno que piensa en el interés del país, tenemos partidos que piensan en el interés del país. Vean ustedes cualquiera de los millones de vídeos que hay de las de los plenos en las asambleas regionales, en los parlamentos regionales, en el Congreso, en el Senado, da igual. Vean ustedes cómo los tifosi, cómo los radicales, cómo en definitiva, si no lo son, se convierten en ello, forman parte de una banda, de un grupo, son un once titular, son aquellos que salen a jugar la partida y que, como si fuese eso, una competición deportiva, pero de deportiva sin el juego bonito, es decir, jugando sucio, arropan a sus líderes cuando hablan. Véanlo cómo arropan, diga lo que diga, la tontería que diga el ministro, la tontería que diga el señor Feijóo. Inmediatamente hay un conjunto de personas que van a salir y que van a hacer, además, como ocurre en la televisión, seguramente estarán nombrados, para que cuando ellos aplauden, el resto de personas, seguramente no, están nombrados, todo el mundo se fija en ellos, todo lo que es el conjunto del grupo parlamentario se fija en ellos, porque dependiendo de cómo ellos actúen, así lo harán el resto. Entonces, si tienen que abuchear, es el primero que abuchea para que los otros ciento y pico abucheen. Y si tiene que levantarse y aplaudir, como si fuera tuvieran que presentar respetos a unas víctimas o hacerle un verdadero homenaje allí en vivo a uno de sus líderes, pues se levantan todos allí en el medio del Congreso y lo hacen, siempre fijándose en ese personaje. Son bandas que les falta solamente estar armadas de munición, porque matan de otra manera, matan a los países. Y esto es lo que tenemos, y esto es un discurso muy antidemocrático, según dirían ellos, y a mí me parece que es de lo más democrático del mundo. Exigirles a estos tipos que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, a estos tipos y a estas tipas, que hagan su trabajo. Y dice esta señora que no hay gobiernos que tengan sentido del Estado. No lo hay. No lo hay porque nadie se fija en la redistribución de la riqueza correctamente. Sí se fijan en la redistribución cuando tienen la necesidad de colmar el hambre voraz de una comunidad o de un partido independentista. Así que mientras el presidente de Castilla-La Mancha, que es socialista, que el tipo reúne pues todas las esencias del ser humano, que es un tipo, en fin, moderado, que ama a la sociedad, que entiende la redistribución, que no quiere, bueno, mil cosas. Todo lo excelente reúne a la izquierda. Este tío que está representando a la izquierda dice a los regantes del Segura, sobrándole agua cantidades inmensas, pues dice que sean inteligentes y que opten por desalar agua y que renuncien ya al trasvase del Tajo, que es una de las obras de solidaridad más importantes que se han hecho en este país, si no es la que más, la obra de solidaridad, de redistribución de aquello que no hay en un sitio que lo lleven a otro. No, dice que lo haga. Y sale de Ayuso, resulta que es la ultraderecha, la tipa que se sale de la frecuencia de la moderación, y bueno, dice que tiene agua suficiente y que le gustaría compartirla con aquellos sitios que no tienen. ¿Vale? Es muy interesante. Javi.
Y hace esa reflexión García Page precisamente hoy, un día en el que yo me pregunto por qué sigue gobernando. Hoy, en el que ha anunciado su dimisión Carlos Mazón por los sucesos de hace un año en Valencia. Y recordemos, porque ha pasado muy desapercibido, pero García Page hizo, si no exactamente lo mismo, algo muy parecido a lo que hizo Mazón, que debió dimitir hace un año. Recordemos, en Letur, Castilla-La Mancha, provincia de Albacete, murieron 6 personas el día aquel de aquella gota fría. Murieron 6 personas porque nadie en Castilla-La Mancha alertó que a la población de Letur que se aproximaba unas inundaciones, una borrasca tremenda que iba a descargar allí, como hizo también en Valencia. García Page no solamente no acudió allí, no alertó a la población, sino que ni siquiera firmó, creó un centro de coordinación para la población, ¿no?, de emergencia para ese día. O sea, Mazón llegó a las 8:00 al famoso CECOPI, pero es que este ni siquiera fundó un CECOPI para gestionar la gota fría ese día en Albacete. Y ha pasado desapercibido, nadie ha hablado de García Page y es tan culpable de esas 6 muertes como Mazón de las 229 que ocurrieron en Valencia.
¿Dónde ocurrió la mayoría de la desgracia? Es una pregunta que todos respondemos.
La mayoría de gracia en
todos sabemos responder.
Sí,
¿Dónde ocurrió? No, ya no, sí.
Ojo, también ocurrió una gota, hubo gota fría en la provincia de Málaga, una población afectada prácticamente la mitad que en Valencia, donde hubo un solo muerto porque la Junta de Andalucía sí puso en marcha la alerta de manera ordenada y a tiempo.
¿Qué pasó el 16 de enero de 1966?
Cayeron bomba. cuatro bombas nucleares.
¿Dónde
en
cayeron?
Palomares.
¿Dónde cayeron?
En Palomares.
¿A quién afectó? ¿A qué territorio afectó?
Afectó al Levante almeriense.
Pero esencialmente a quién, a Palomares.
A Palomares, a esa.
¿Y un poquito más a quién?
Y a Vera también algo.
Vale, ¿quién nombra a Vera?
Nadie.
¿Quién nombra a Castilla-La Mancha?
Nadie.
¿Dónde cayó la tromba? En Valencia.
En Valencia.
Todos hemos olvidado que Vera también tiene un trozo, y no pequeño, en fin, tampoco es como el otro, de contaminación. ¿A quién le interesa eso, a contarlo? A nadie. Nosotros tampoco tenemos ningún interés en que esas cosas se... Pero eso no significa que no esté Vera, que también tenga que estar interesada en lo otro, o que pueda decir. En este caso, lo que vengo a decir es que aquello grande tapa lo pequeño. Pero lo pequeño, en lo pequeño también vive gente. Y también claro, hay desgracia, y también sufren cosas. En este caso no era una zona, en
y
el caso de Vera no
era una
casa.
Retrata al gobernante, a este García Page, que no solamente nos fastidia aquí, ¿no?, con esa apropiación indebida de un agua, o sea, robar un agua que no es suya, ¿no?, que no es de Castilla-La Mancha tampoco, sino que también pues obró de una manera que deja mucho de desear y que, del mismo modo que Mazón, haría precisa la dimisión hace un año de él, porque en su gestión pues está esa muerte de seis personas que igual se podría haber salvado alguna de ellas.
Yo no tengo para mí aquí ahora mismo a mano. Lo lamento, no lo tengo a mano. Me gustaría tenerlo. Es la frase de Mazón el día que se reunieron hace un año y pico los presidentes, los presidentes de comunidades autónomas para hablar de la propuesta de Cataluña de tener una singular trato, sí, exactamente. ¿Y qué dijo Mazón? Dijo que lo tengo por ahí, lo buscaré a ver si lo encuentro en este programa. Dice que un país no se sostiene de esa manera, eso es imposible. Que el principio de solidaridad tiene que estar presente.
Eso fue Page.
Que no hay...
Page, ha dicho usted Mazón.
Page, estoy refiriéndome a Page, Este que dice que no da agua a nadie. Y que aquello que es asimétrico, no se puede estar siempre justificando la positividad. ¿Cómo se llama eso? Cuando castigan a unos, la discriminación positiva es la palabra. La discriminación positiva no se puede estar aplicando todos los días. La discriminación positiva se utiliza en un caso especial. En este concretamente se discrimina, se sale él del tema de la solidaridad porque le interesa, no sé, desde el punto de vista electoral, no sé qué otro tipo de intereses puede tener, que el Tajo tenga más agua o hasta dónde ha llegado a creérselo, porque los estudios no son ni de lejos tajantes con eso que él defiende. Es decir, el Tajo tiene posibilidad, pero no lo quiere. Y cuando va a las reuniones y ve que va a perder... Cuando Page va a las reuniones de financiación de las comunidades autónomas y no va a ganar, lo que dice es que su partido no está haciendo el trabajo correctamente y que la financiación irregular, o sea, no igualitaria para el conjunto de las comunidades, no está trayendo ningún beneficio y que él no está por esa labor. Pero bueno, no quiero seguir con esto. Que
eso solo le apostillo yo una cosa porque es que también hay declaraciones en esa información de su consejera, no recuerdo ahora mismo de qué departamento, pero tiene que ser relacionado con todo esto de medio ambiente, que además le gusta la frase de no consiente, no voy a consentir, y vuelve a hacer alusión al no voy a consentir que estas comunidades y sus presidentes quieran llevarse agua para potenciar y fomentar, y aquí vamos a por el empresariado, los lobbies agrícolas de sus regiones. No voy a consentir.
Él va a consentir hasta donde le dejen consentir y ya está. Y políticas de Estado, y aquella concretamente que ahora mismo es la ley y que se trata, ¿cómo se llama esto? Las políticas de cuenca, ¿cómo eran las...?
Una ley hidrológica, el plan hidrológico
contenía unas singularidades para cada cuenca, para cada cuenca, el plan hidrológico de Cuenca, me parece que era. Pero esto está aprobado en base a unas exigencias del propio PAGE que podían haber ido en otra dirección. Es decir, en lugar de decir que blindaban el Tajo, podían haber decidido que no lo blindaba, simplemente. Bueno, ahora sí dicen que es la ley, pero es la ley que han aprobado ellos. La ley que han aprobado ellos. Ahora esa ley, como si hubiera otra mayoría y quisiera cambiarla, también sería ley, la otra ley cambiada y beneficiando, claro, al sureste español.
Y puestos a modificar leyes que modifiquen también la de los precios, lo que están pagando nuestros regantes por el agua, que cada vez es menor.
Bueno, Salomé, por favor, danos una... refrescanos el paladar con algo que no sea política, con algún hecho, incluso si quieres anecdótico, por ahí, que podamos contar.
Bueno, pues es una noticia curiosa. Una almeriense bailará flamenco ante las pirámides de Guiza para denunciar el maltrato que sufren los camellos y caballos turísticos. Eso en Egipto. La mujer se llama Ángela Alonso, es una profesora de baile afincada en Londres desde hace ya 20 años. Ha recibido varios premios su academia y se le ocurrió, porque ha visitado muchas veces Egipto, se le ha ocurrido hacer coincidir esta protesta contra el maltrato de los camellos y de los caballos el sábado 15 de noviembre, que es la antesala del Día Internacional del Flamenco, que será el domingo. Entonces, este sábado esta señora va a bailar flamenco en las pirámides. Es una cosa totalmente, bueno, espontánea, que no ha hablado con nadie. Lo va a grabar y se va a emitir en español y en inglés. Bueno, se emitirá lo que se hable, lo que se vea, está en todos los idiomas. Y ha surgido porque ha visto mucho maltrato ella en esos lugares, hasta el fallecimiento de los camellos. Y luego el día siguiente, que es el 16 de noviembre, que es el Día Internacional del Flamenco, ella tiene en Alejandría, tiene una asociación de para perros, para cuidado de y recogida de perros, que caben unos 50 animales, y dice que va a enseñar a tocar las castañuelas a todo el mundo que quiera acercarse.
¿A los perros?
Pero a los perros dice que les va a poner lunares o volantitos o algo así para llamar la atención, y que el dinero que recaudará, pues lógicamente debe ser para este refugio que ella tiene en Alejandría, que lo ha montado hace poco.
Bueno, al menos se gasta, esta señora se cree su historia y está bien que se la crea.
Y se la paga ella.
Y es bonita y se la paga ella.
Eso es lo que dice, que ella no tiene dinero y que simplemente va a intentar recaudar.
Puede hacer lo que quiera.
Claro.
Bien intencionada y tiene un fin, parece que, a mí me parece bonito, ¿no? Intentar que se tenga una mayor consideración a los animales. Otra cosa es el exceso, y es que los animales desaparezcan o que no puedan ser usados o utilizados por el hombre, o yo qué sé, bajo unas condiciones normales de buen trato, ¿no? Que mira, hay una, esto me lleva, no sé si ustedes lo han oído, ocurrió, me parece, el jueves pasado en una sesión del Congreso. Resulta que el Partido Socialista dice que ha hablado con las asociaciones del cáncer y elevaba una proposición no de ley, porque el cáncer, la palabra, el término, semánticamente, está siendo mal utilizado. Y fuera del ámbito científico, quieren que, o sea, van a regular, así se ha aprobado con los votos de, no se olviden, del Partido Popular, que son al final de la misma banda en este sentido, han aprobado que el cáncer, la palabra cáncer no pueda ser nunca metida en contextos como, por ejemplo, Radio Actualidad es el cáncer de esta comarca, ¿vale? Pedro Sánchez es el cáncer de España, por ejemplo, ¿no? Todo ese tipo de cosas no se van a poder utilizar, o se va a recomendar, no sé hasta qué punto esta PNL va a llegar a una obligación de no poder usar una cosa propia del pueblo, que es el lenguaje y que es como le sale de los cojones a la gente hablar, que eso es lo que da Isia Pérez Reverte, dice, hablar sí. como me sale de los cojones.
Es que son metáforas.
Estamos
son
llegando ya metáfora. A un punto tremendo. Pero es que se ha sumado el Partido Popular, porque como han llegado víctimas, asociaciones del cáncer, que pueden, tienen todo el derecho a pedir lo que quieran, y también ante la ante el eso de pedir, la virtud de no dar, ¿no? La gente tiene que tener un poco de sentido común. ¿Pero qué sentido común tienen esta manada de cabestros que tenemos en el Congreso? 300 y pico votos. 303 votos, me parece, de los 360 y no sé cuántos son.
Porque 56. No hay asuntos por lo que 56, preocupas. ¿No?
300 y pico votos votando a favor de que el cáncer... Casi la totalidad del Congreso. Nadie se atrevió a decirle a las víctimas del cáncer, a las personas de las asociaciones, oiga, con todo el dolor de mi corazón, yo no le voy a hacer a usted un feo, pero usted no puede intervenir en esto. ¿Cómo quiere usted que la política intervenga en el lenguaje de la calle? Pero cojones, ¿a qué estamos llegando? Pues que mañana van a decir que el verde, no sé.
Mañana nos eliminarán narices. Los términos bélicos, es decir, fulanito gana la batalla.
No se puede decir, porque la batalla es muy negativa, la batalla trae tal, que es lo que dicen con el cáncer.
Declara la guerra, no sé quién declara la guerra.
No se podrá decir.
Son términos bélicos.
Cualquier día.
Están cogiéndote ese terreno.
Sí, y queda, por ejemplo, también que prohíban los chistes de borracho. Ya han prohibido mucho. Es un sector
de tartamudos, del que cojos no y tuertos.
Todavía prohibido los chistes, ¿no? Se ha prohibido el de los tartamudos, el de los gangosos, sí, el de los homosexuales.
Pero ¿qué hijos de puta estos se creen que son? Pero mire, esta manada de hijos de puta. Pero sí, hijos de puta con todas las palabras y en mayúsculas.
El lenguaje es lo más rico.
Ha dicho usted cabestro. Pues el otro día, volviendo a lo de los animales, con la llegada del invierno, vi las recomendaciones de determinados grupos ecologistas para que no compremos jerseys de lana. Que los dejemos en el estante porque las ovejas sufren cuando les quitan la lana.
Escuchen la votación de lo del cáncer.
Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para regular el uso de la palabra cáncer. Se vota en sus términos. ¿Votamos?
Que sí, creen ustedes que es broma, pero ahí va. Ahí lo tienen. ¿Están votando? Esto parece ciencia ficción. Pero es que están metidos todos estos...
Votos emitidos 346, a favor 307, en contra 33, abstenciones 6. En consecuencia, se aprueba la proposición no de ley.
Luego no quieren que digan que Vox es la ultraderecha. Los 33 votos son de Vox. Pues sí, aquí los únicos que han votado con normalidad son los de Vox. Vamos.
Consecuentemente.
Pero el problema es que si tú dices que los que han nombrado, que los que han votado... Con sentido común, son los de Vox, pues entonces es un tipo de Vox. Pues se vaya a tomar por
saco.
Quien piense, o sea, el subnormal que piense eso, y vaya a llamar a alguien para decir que no se puede decir subnormal. El subnormal que piense eso tiene un problema. Es que esto se está poniendo muy, muy mal para poder hablar normalmente, para que la gente se pueda expresar. La libertad de expresión es la base, señoras y señores, de todo. ¿Dónde estamos? Perdón, Javier.
Y si ya es el Congreso el que va a regular cómo se utilizan los vocablos, pues se desaparecerá la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Ya
la han tenido, la han tenido. Pues, por eso está, ha salido Reverte y han salido algunos. Además, el Montero este, que es un tipo puesto al frente del Cervantes, es un tipo puesto a dedo, ha tenido la osadía de meterse con la Real Academia Española de la Lengua, no por un elemento concreto que haya generado una fricción, simplemente porque la Real Academia Española de la Lengua tiene a un señor de presidente que tiene negocios. Entonces ha dicho que la Real Academia Española tiene gente enfrente para que lo único que busca es hacer negocios. No sé de dónde se ha sacado eso cuando el conjunto de académicos han decidido democráticamente votar a este señor porque creen que es el que mejor le representa.
Sí, no, pero
y
cuidado,
no son tontos los académicos, no son tontos. Coño, la letra Ñ, la letra M, es decir, estamos hablando del esplendor de la lengua española, representado por gente que sabe usar la lengua.
Pero cuidado.
Entonces, perdona, ha decidido que sea un señor concreto y sale el Montero y el capullo este, que en la vida se ha podido ganar la vida. Este era el marido de la...
Almudena Grande.
De la Almudena Grande, ¿no? Unos tipos sectarios como... O sea, verdaderamente sectarios. Que no, Este tío creo que no ha cotizado seguramente en su vida nunca, o no lo sé.
No sé, era catedrático de filología era, de Granada.
Vale, pues a partir de ahí, a dedo,
además,
a dedo...
fue a raíz de morir su mujer.
A dedo lo han puesto al frente del Cervantes. Y este se atreve a un ente democrático como es la Real Academia Española a decirle que si el presidente hace negocios, que si no sé qué, para abrir una polémica... Pero este Paniaguao que está, si pones García Montero y las polémicas que tiene, a quién ha colocado, a quién lleva de segundo, pero si es otro fiel reflejo de la izquierda real, aquella que yo lamento si usted es de izquierda, quiero decir, esto es lo que está representando la izquierda real de toda la vida, y busca, yo no sé, la confrontación, la desestabilización permanente.
Fíjese que quiero llamar la atención sobre el tema de los negocios del presidente de la Real Academia, que los negocios son para la Real Academia, puesto que el gobierno les está retirando las subvenciones y necesita fondos.
Pero si es que están, es que aparte de todo, es que yo no sé cuántos miembros son ahora mismo de la Real Academia, pero en fin. El conjunto, pueden ser quizás 60 y tantos.
Son letras mayúsculas y minúsculas, así que como mucho 56.
50 y tantos, bueno. Coño, que son personas que saben lo que están, lo que llevan entre manos, saben a quién votan. Que son tontos, por Dios.
Son 46.
46 ahora mismo. ¿Que son tontos o qué? Bueno, pues generar conflicto y... Y ya todo aquello que no controlan, como la Real Academia está en contra del lenguaje inclusivo, de todo este tipo de cosas, el lenguaje esa de género, dice que el español no es necesario porque dentro de su riqueza, pues...
Lo ordena.
Y estos quieren que el lenguaje sea una manera más de extender sus tentáculos al mundo. Y el último paso con el PP de la manita, dame la manita, Pepe Luis, es que el cáncer, con una PNL, un proyecto no de ley, restringir el uso de cáncer en la sociedad. Porque, claro, hay gentes que se pueden sentir... Coño,
¿sabes qué es lo que a mí me gustaría?
Estamos ahí, mañana será otra cosa lo que restrinja, claro.
Que hubiera un terremoto muy grande y se desechara la palabra epicentro para nombrar cualquier cosa. Esto es el epicentro de la información, sí. Esto es el epicentro de la cultura, este es el epicentro de los deportes, para desechar esa palabra.
Por ejemplo, pues usted cae mal.
No la soporto.
Bueno, yo tampoco.
Asumamos.
Bueno,
si me permite, por seguir al hilo.
No, tenemos que cortar. Es que a usted le va la política, que no vea.
Es que yo no hablé el viernes.
Cuénteme si tiene una noticia y si no. No, joder. Preséntese unas elecciones que ojalá las gane. Con lo bien que le va a usted la política y con el sentido de la justicia, que lo tiene usted muy alto, muy, muy bien situado.
Es que va muy al hilo, es una información de la semana pasada que me he guardado.
Si más política, no.
Es de veras, la noticia, tema taurino. La noticia decía que, voy a ser muy rápida, que asociaciones antitaurinas de veras reprochan al alcalde que no responda a la petición de un debate público sobre el maltrato animal en las corridas de todos. Todos vemos la afición, cómo se llenan las ventas, la maestranza, vecinos de Huerca Lovera pidiendo que se arregle su plaza de toros. Bueno, esto ocurría el 29 de septiembre. Podemos ver a Verdes Equo y Antitaurinas enviaron una carta conjunta al primer edil y al concejal de Cultura. Hacían referencia al creciente rechazo social frente al maltrato animal y me quedo con esto. Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, estar a favor o en contra de los toros, pero ellos hablan del riesgo de un conflicto para la convivencia. Y eso
será el que líen ellos.
Claro, eso es lo que me ha llamado la atención.
Será el que líen ellos, ¿no? Pues la gente estará a favor o en contra, pero no crea un conflicto con el tema de los toros.
Hay gente que no va a los toros, hay gente que no nos gustan los
toros.
Pero
esto hablan de ya un conflicto.
Hablan de conflicto para la convivencia.
O sea, es que les encanta la desestabilización. Es que allá donde toque, aparece. Bueno, Javier, ¿qué noticia traemos?
Pues nada, hablando de un conflicto, pues vamos a un conflicto que se visibilizó el viernes en Carbonera con respecto al IBI. Se celebró la
comisión informativa
que iba a tratar precisamente una propuesta del alcalde de subir un 30% el impuesto sobre bienes inmuebles. Salió adelante, pero gracias al voto de calidad del alcalde. La comisión informativa, hay seis ediles. Uno votaron a favor, el alcalde, y los dos del PP, mientras que los dos socialistas y el no adscrito Felipe Cayuela se opusieron. el uso, el voto de calidad del alcalde permitió que siga adelante y sea tratado en el pleno de próximo miércoles, día 5 de noviembre. El regidor pues justificó el incremento en el perjuicio. Además, tenemos un corte, hemos hablado con él y podrán escucharlo ustedes después, en el perjuicio que supone para las cuentas del ayuntamiento el desmantelamiento de la térmica de Endesa en Carbonera. Ojo, que ha supuesto 3 millones de promedio anual de euros que recibe menos el ayuntamiento, un descosido enorme. En el último año, dice el alcalde, que el recorte que han hecho en el gasto no ha podido paliar ese déficit de esos 3 millones y, por tanto, la única salida que les quedaba era subir algunos impuestos. Recuerda que el de Carbonera es uno de los municipios que menos grava el IBI hasta ahora.
Y no te olvides de la manifestación, bajo el anonimato.
La están divulgando, la están difundiendo el PSOE y Felipe Cayuela, pero nadie firma la convocatoria de una manifestación para el martes, el día antes, al pleno, que debe aprobar esa subida.
Tema cobardica.
Al cacerolo, dice en una publicación, al cacerolo hay que darle con cacerolas.
El cacerolo es el alcalde.
Pues eso, ¿no?
Intuimos.
Se refiere, intuimos, ¿verdad? Pero no se atreven a salir y decir, convoquemos esto o tal.
No, además hay vecinos que dicen que no lo hagan bajo el anonimato, que den la cara.
El cartel, como
movilízate, el futuro de Carboneras no se negocia. Salvador Hernández, que es el alcalde, y el Partido Popular, que es el que se apoya, el Salvador es de Ciudadanos, nos quieren. Salvador Hernández y el Partido Popular nos quieren. ¿Esto quién lo ha escrito? Vale, ya sé que somos muy especialitos los que escribimos y encima cometemos errores, pero en fin, estamos de plural. Nos quieren subir el IBI hasta un 90%. Si no actuamos hoy, mañana será tarde. Bien, el asunto es cómo se hace la multiplicación de los panes y los peces. Cómo el sermón de la montaña se puede aplicar ahora a Carboneras. Cómo llega el alcalde con una recogida de IBI, una recaudación de IBI regular, porque no está muy alta. El flujo de dinero de las grandes empresas, especialmente Endesa, ya no llega. Y entonces, ¿cómo se produce el milagro de si no estuvieran los servicios municipales o no funcionaran, si alguno cayera, habría otra manifestación diciendo que este alcalde está eliminando servicios o está llevando el ayuntamiento al caos, a su mayor degradación desde que se constituyeran el año que sea? Y si resulta que sube los impuestos para mantener la casa consistorial, porque hay una razón objetiva, y es que debido a la política del gobierno central ya no quieren más térmicas y le ha tocado en este caso a Carboneras dejar de ingresar 3 millones de euros, pero le ha tocado también al país tener un punto, un lugar menos, una dentro de la red que sostiene de la red energética de nuestro país y que se sostiene en un conjunto de pilares. Tenemos ahora menos porque han decidido que esto ya no se puede tener en España porque es contaminante. Pero no importa que sigan en Afganistán o sigan en la India o sigan en tantos y tantos países que no están dispuestos, Marruecos más cerca, que no están dispuestos a renunciar a ello. Entonces, ¿cómo se arregla todo esto? O sea, fíjense ustedes, la política es un poco incongruente y poco sensata. ¿Cómo arreglas el roto de 3 millones si no subes impuestos? Bien, no lo arregles, supone a lo mejor hacer un expediente y no sé si algunos que pueden el ayuntamiento, la plantilla, prescindir de ellos, pues echarlos a la calle. Si los echas a la calle, ¿qué va a hacer Felipe Cayuela y el Partido Socialista? Ponerse al frente de esos y reivindicar que vuelvan a entrar. ¿Y con qué les pagas? ¿Con qué les pagas? Si no hay dinero y no quieres que subas el IBI, vale, pero si los otros servicios de tipo social, de los que sean, aquellos que el ayuntamiento esté dando, no se pueden sostener con los ingresos y lo que se va a generar es una deuda, ¿qué te van a venir? ¿Decir que pidas un préstamo? Porque es lo que suele decir la gente así alegremente. ¿Quién pide préstamos? ¿Usted pide préstamos alegremente? Yo no pido préstamos alegremente. Yo sé que un préstamo lo tengo que pagar. Y un préstamo supone una merma en mi capacidad económica, en mi solvencia, en todo. Pero lo público no es de nadie. Es que ahí nos movemos. Yo no quiero insistir porque es... Pero tenga, a mí me parece interesante señalar este tipo de cosas porque no tienen sentido. La gente tiene que razonar, un político tiene que razonar correctamente, y esto que nos cuentan, todos sabemos que es un cuento chino. Es decir, esto no se puede justificar. Si quieren decir que no se suba el IBI, que digan cómo no se suba el IBI, cómo no se sube el IBI, y el ayuntamiento permanece con ingresos. Ya está. Y si no, hagamos desaparecer al ayuntamiento, pero que digan cómo se hace. Catina, ¿qué noticia?
Pues yo me quiero hacer eco de un problema que persiste, yo diría que se ha vuelto casi crónico en nuestra comarca, y es esa llegada de pateras. No cesa, Miguel Ángel. Pensábamos que quizás con la bajada de las temperaturas, una vez acabado el verano, esto iba a descender, pero todo lo contrario. Hoy nos encontramos en nuestros titulares con un muerto y un herido en el desembarco de una patera este domingo, ayer mismo, en Mojácar. La embarcación llegó a la playa de la Granatilla a las 2:20 de la tarde aproximadamente, con 25 magrebíes a bordo, uno de ellos sin vida y otro inconsciente. Pero es que además 12 de este grupo, 12 de estos inmigrantes, precisaron atención médica. A esta información yo voy a añadir aún más. Ayer en Calacristal, el domingo por la mañana, Protección Civil alertó a los bomberos del Levante Almeriense de que había una neumática, una embarcación que supuestamente se había utilizado también para trasladar a personas inmigrantes, ardiendo en Calacristal, en Cuevas de la Almanzora. Fueron los efectivos, y además comentaba la Guardia Civil que no es la primera vez que hacen esto. Cuando una embarcación ya no van a utilizarla más, antes se abandonaba, ahora optan por quemarla en la misma orilla de la playa. También hay que sumar que el sábado por la mañana llegaron a la playa de Maui, también a Mojácar, enfrente de Maui, otro grupo indeterminado. Se sabe que probablemente fueran más de 30 inmigrantes. Esto no tiene constancia la Guardia Civil porque es de esas pateras que vale llegan, desembarcan y se marchan.
¿Cuánto vale un viajecito de Argelia aquí? ¿5 o 6 mil euros? ¿12 mil? No sabemos.
No lo sé.
Supongamos que son 6 mil. ¿Cuánto dices que van? ¿30?
Sí.
¿Cuánto suma esa? Son 6 por 3, 18, 180 mil euros.
Sí, no, si son 5 mil euros, 30 son...
150 mil.
Un millón y medio.
No.
3 por 5 mil son 15 mil, sí, 150 mil euros.
150 mil, bueno, euros. Vale, pues un poquito menos de lo que he dicho. 150 mil euros, ¿qué cuesta la barca? ¿La patera? ¿2.000? ¿3.000?
Y que habrá dado más de un viaje.
Yo que sé.
Vale, bueno, pues decíamos lo de Maui, y el viernes por la mañana otra patera llegó también a Mojácar. No tiene constancia, las fuerzas y orden de seguridad no tienen constancia alguna porque no intervinieron, pero sí nos comentan muchos ciudadanos de Mojácar que vieron a grupos de inmigrantes caminar en grupos de 5 o 6, varios grupos por la playa de Mojácar. Con lo cual, pues se entiende que otra patera llegó, que no hay constancia y que son datos que quedan fuera de los que maneja la subdelegación del gobierno, pero vemos cómo no cesa un día tras otro, Miguel Ángel. Puertas de entrada son Mojácar fundamentalmente y Calacristal en Villaricos.
¿Esto es nota de prensa?
No, no.
¿Esta noticia no?
No.
¿La última de pateras es nota de prensa?
Sí.
¿La anterior
La última del fallecido, del inmigrante fallecido y otro que fue trasladado inmediatamente al hospital porque estaba en una situación grave.
Vale, pero...
Esa es la única. De todas las que he comentado, es la única de la que...
O sea, si hemos dado 15 noticias...
Una, dos...
Una de nota de prensa. Quiero decir, está pasando... pero no te estás enterando, o si te enteras no sabes realmente lo que está pasando. Cuando digo no te enteras me refiero a mí, hablo conmigo mismo, no aunque hablo para ustedes, claro, no, para mí no hablo, pero me pongo yo. O sea, que no sepas exactamente qué está pasando. Que sepas que ocurre algo, pero que no sepas qué está pasando. Y si te dicen, por ejemplo, que el Levante almeriense es el coladero de toda la península, el mayor coladero, que tú digas, vaya, qué exagerado. Bueno, exagerado no, los números son los números. Si, miren, solamente entrase uno en toda España y entrase por aquí, este sería el mayor lugar por el que entrará, por el que entra la mayor vía de entrada de inmigrantes, con solo uno más que en otro sitio. Pero no es el caso, son bastantes más. Los últimos años y los datos se empiezan a restringir porque la gente toma conciencia y la política del gobierno va por otros derroteros. No quiere que se criminalice el mundo de la inmigración, no quiere que se produzcan... Hay un amor además apasionado por el Islam que va más allá del respeto, el respeto que deben de tenerse personas con creencias distintas. Es una predilección frente a lo propio, frente al derecho romano, el civil, napoleónico, el cristianismo que tiene una base y que todo eso a veces lo cuenta Vox. Y claro, si tú dices, pues al final resulta que sí, sí, eso es verdad, eso es lo que nos ha traído. Bueno, pues como el PP le da vergüenza decir todo eso, el PP no le da vergüenza, y el PSOE le encanta todo lo que sea distinto, todo lo que venga, habla de diversidad. Ustedes saben las joder, es que esto es un mundo para hablar. Si uno se mete, voy a dar solo un dato y me largo, me callo ya, porque... Si ustedes se meten en el mundo de... En la riqueza de fauna fauna y flora del mundo, se darán cuenta cuáles son las especies invasoras y qué ocurre en los lugares donde se producen invasiones. Eso es una ley natural. Ahora nos la llevamos a este mundo y dirán, ¡bah, burro, qué burro! Somos gente, somos seres racionales. Sentimos, tenemos otro tipo de mirada al mundo. Ya. ¿Qué pasa? Que eso te quita toda raíz de ser uno de los entes elementales del mundo. Quiere decir, la reacción de las comunidades humanas es diferente a las cuando se produce una invasión a la de los propios animales. Hay una diferencia. En tanto que el fuerte se come al débil, ¿hay alguna diferencia en esencia, aparte de que puedas tratarlo y tengas unas leyes? ¿Pero hay alguna diferencia? Pues no la hay. Allí donde una especie no es respetada y llega otra especie y los animales no se respetan, la especie no respetada y débil muere. Punto. Pero es así. Dirán, vaya un ejemplo que ha puesto. ¿Eh? Es difícil de encontrar un paralelismo eso con la inmigración. Seguro. Seguro. La inmigración tolerada, la inmigración regulada, la necesidad del flujo de gentes entre países porque la propia humanidad lo necesita, no puede estar al servicio solamente del criterio de los que quieren ir o venir. Esto está regulado así, así ha sido siempre, y si no, vean ustedes solamente lo que pasa en Francia. Lean ustedes un poco lo que socialmente está ocurriendo en Francia. El conflicto, el enorme conflicto social que ha generado la inmigración en Francia. Lean lo que Reino Unido está haciendo con todo este tipo de cosas y los datos de quién, de dónde se produce desestabilización social, en qué lugares y por qué. ¿Por qué Suecia o Dinamarca están pagándole a la gente porque no quieren darles un empujoncito y echarles? Porque claro, iría contra los derechos humanos. Así que les dan 30.000 euros para que se vayan a su casa. El de Australia sacó la armada y la puso. Dijo, aquí no entra ni Dios más. Pero España, que cree que tiene la solución y que cree que esto no es así de simple, como que te están invadiendo y que la invasión se produce y que esto tiene un elemento claro, paralelo a esto que yo les cuento, ¿no? Cree que tiene la solución y además aman el Islam. Toda esta gente es que aman el Islam, se van a Gaza, se van a no sé dónde, todo en base a un criterio infantil de salvar a niños, que pobre de aquel que no tenga pena de un niño hambriento o una familia desvalida a la que estén matando. Pobre de aquel porque ha perdido su condición humana, o al menos aquello que nos hace humanos y que merece la pena ser humano por eso, ¿no? O por lo menos que es de bonito.
Localizaba usted en Francia, ¿no?, el incremento del Islam, pero recordemos que de una manera más civilina, en Londres cuenta con alcalde musulmán desde hace más de una década, y el próximo alcalde de Nueva York, según todas las encuestas, y dicen que va a arrasar, será el primer musulmán de alcalde de Nueva York en las próximas elecciones, que será en día.
Pero además, fíjese, volviendo a nuestras costas, como denuncia la Guardia Civil, que es un auténtico coladero, ¿alguien piensa o puede pensar que estas mafias no saben precisamente que esas costas son un coladero, que no hay vigilancia, que no hay efectivos de la Guardia Civil, pero ni
claro
nada que
lo
pueda?
Saben, hombre, si además,
pues por eso vienen.
Claro, claro.
Pero no pasa nada que un alcalde sea musulmán, si el problema no es el musulmán, si el problema es que tú primes una cosa que no te es propia y que a lo propio lo desprecias, y que a la Semana Santa te parezca una mierda y que el Ramadán lo esté dando a tu hora en las noticias. No sé, te pongo ese ejemplo. Quiero decir, esto no tiene sentido, esto es una autodestrucción que no necesariamente en la conservación pasa por matar a nadie, simplemente pasa por respetar aquello. En la casa de uno, si se comen a las tres, o estás en la mesa a las tres, o eres un maleducado y no te echarán, o te echarán de esa casa. Y si a la hora de dormir y hay que guardar silencio, es a las 10 de la noche, pues como estés a las 10:30 dando por culo, pues te van a echar. O asumes los comportamientos, todo aquello que se respeta en una comunidad, o lo asumes, o como lo quieras integrar a través de eso que se llama diversidad, que es una palabra maquiavélicamente utilizada, pues a través de la diversidad, como se supone que lo diverso es enriquecedor, pues no sé por qué tanta leyenda negra con España cuando fue a... No sé, que también la tienen ellos en la boca.
Bueno,
¿no?
Ya nos hemos disculpado con México, que ha sido la de este fin de semana.
Gentuza, por Dios. No digo gentuza. Todas estas personas que mantienen un discurso tan poco lógico y que tanto cala en la sociedad, me da la impresión. Pero bueno, sigamos adelante. Fíjense que esto estaba previsto que en 15 minutos aclaráramos lo que se iba a hacer en una mesa de redacción. Y ya ven ustedes lo mal que dirige un servidor, porque esto lo debía haber cortado yo, empezando yo cortándome la lengua.
Casi es una mesa de camilla, como hemos dicho otras veces.
El culpable principal, pero bueno. Si ustedes vienen mañana es que más o menos les va a la marcha. Ahora vamos con los titulares. Adelante.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, pide a los regantes del Segura, por supuesto entre ellos los de nuestra comarca, que sean inteligentes optando por desalar agua y renunciando al trasvase del Tajo. La subida del IBI, un 30% en Carboneras, sigue adelante gracias al voto de calidad del alcalde Salvador Hernández. La propuesta ha obtenido el apoyo en la comisión informativa del viernes del primer edil y los dos concejales del Partido Popular. Se opusieron los socialistas Américo y Capel y el no adscrito Felipe Cayuela. Hay que comentar al respecto que tanto Felipe Cayuela como el Partido Socialista difunden la convocatoria anónima de una manifestación contra el incremento del impuesto para el martes 4 de noviembre, un día antes de su aprobación. Y más carga de yeso en Carboneras. Tras entregar Endesa a su puerto a la Autoridad Portuaria de Andalucía, el muelle tiene 145 metros de atraque, costó 123 millones en el año 1985. La rotonda de la Simona en Garrucha empezará a construirse en febrero de 2026, según el alcalde Pedro Zamora. Dice que la Consejería de Fomento le ha confirmado que la redacción del proyecto está a punto de terminar y la obra será licitada en enero. Habrá recursos contra el informe ambiental favorable a construir 1.600 viviendas en Palomares. Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y el Grupo Ecologista Mediterráneo ya han anunciado que van a presentar recursos contra esta medida.
Se han sumado tres.
Sí.
Primero Mojácar se mueve, perdón.
Salvemos Mojácar.
Salvemos Mojácar ya lo anunció aquí Jaime del Val, se sumó inmediatamente Ecologistas en Acción y ahora el Grupo Ecologista Mediterráneo. Estos no son grandes grupos, estos son pequeños grupos, muy pequeñitos, pero tienen capacidad de acción. Y con, en fin, con la ley en la mano, un ciudadano puede hacer cosas importantes por el bien de la sociedad. Ahora veremos si esto es por el bien o por el mal de la sociedad. ¿Usted qué piensa? ¿Se tiene que desarrollar Palomares? Si preguntas en Palomares, está claro que sí, ¿no? Pregúntale a un ecologista si se tiene que desarrollar Palomares y cambiar la estructura de la costa y su estado, que por cierto también ya está bastante modificado por la propia agricultura, pero bueno, se tiene que modificar, pues te dirán que no, que eso hay que dejarlo y tal. Y ahí estaremos en la lucha. Tres iniciativas, no sé si acabará el juez reuniéndolas todas en una y tomando una decisión, no una por cada cosa, a no ser que los argumentos sean distintos en cada una de las, pero no creo que difieran demasiado.
Y vamos con algo de carácter comarcal, porque los puntos limpios de Antas, de Cuevas de la Almanzora, de Los Gallardos y Pulpí van a estar funcionando antes de fin de año. El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha vuelto a insistir al alcalde de Antas que abrirán 2 años y medio después de haber sido construidos. Y un muerto y un herido en el desembarco de una patera este domingo en Mojácar. La embarcación llegó a la playa de la Granatilla sobre las 2 y 20 de la tarde con 25 magrebíes a bordo, uno de ellos sin vida y otro inconsciente. 125.000 euros para arreglar el camino de las Piras en Mojácar. La Junta ha incluido en el plan itinere reasfaltar los 883 metros que tiene esta senda. El cuevano José Antonio Aznar perdió las opciones de revalidar el campeonato de Andalucía. Quedó segundo este fin de semana en ese Costa de Almería, alejándose del líder David Pérez, ganador de la prueba y del campeonato, a falta ya tan solo de una carrera, el Rally de Villa Espiel. Y el club de golf de Ser Sprint de Las Cunas, en Cuevas de la Almanzora, ha entregado 29.000 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas de la Almanzora para viajes y actividades culturales.
Arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es. Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Presupuestos de la Junta de Andalucía, borrador. ¿Y qué nos trae los presupuestos para la comarca? Dicen los parlamentarios del Partido Popular. Bueno, pues no dicen, yo no me los he preguntado ni los he oído, pero permítanme, es poco riguroso decir esto, pero dirán que es una lluvia de millones. El hospital, para el hospital, que necesita 16 millones, las modificaciones que precisa para actualizarlo, desde luego llegan a cuentagotas. Y luego algunas obras importantes quedan relegadas a un término. El centro, ya desde hace mucho tiempo, el centro de salud de Huercalovera no aparece. Las ciudades de la justicia, o los edificios de la justicia, creo que hay alguna partida en el caso de Vera, ahora lo veremos porque vamos a hablar un poquito con Carolina. Está también recogido una mejora de la carretera entre Terreros o Cuevas, o Cuevas y Terreros. No hay un dinero para el Instituto del Jaroso. Sí hay un dinero para sellar un vertedero, 1,5 millones, un vertedero en Cuevas de la Almanzora. Bueno, en fin. Veamos, por ejemplo, la opinión del alcalde de Cuevas. ¿Qué tal le tratan estos presupuestos? A veces no sé si Cuevas ni siquiera tiene una partida de la Junta de Andalucía. Porque el dinero se reparte de otra manera. Son tantos municipios y no todos van a tener. Seguramente una inversión. En este caso Cuevas reúne dos, pero también se quedan dos fuera. Así que el alcalde, ¿qué piensa? ¿Son unos buenos presupuestos? El alcalde es del Partido Socialista, el gobierno es del Partido Popular. Don Antonio Fernández, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. Bien, un placer estar con vosotros.
¿Son buenos?
Bueno, pues... yo he hecho en falta muchísimas cosas. Yo entiendo que la Junta de Andalucía no puede tener un presupuesto y una estación para cada uno de los pueblos de Andalucía. Es imposible, ¿no? Y lógicamente, cuando habla de inversión en la provincia, pues la Junta entiende que invierte en lo más necesario y lo que es más prioritario, pero lógicamente no puede haber para todo, evidentemente. Eso es como gestionar unos presupuestos municipales. Yo desde luego he hecho en falta obras muy importantes que se necesitan en Cuave, que es una deuda histórica desde hace muchísimo tiempo, como la variante, como los colectores. Evidentemente el instituto, desde siempre me ha dicho la Junta de Andalucía que los institutos se ponen en marcha o se ponen en carga una vez que la Junta tiene los suelos totalmente depurados, con todas las bendiciones, y automáticamente se meten para realizarse. Y es verdad que al sur del instituto le faltan pequeños detalles en cuanto a urbanismo. Esperamos, como hemos dicho en otras entrevistas, tenerlos para final de año y que si se ponga en carga este suelo para el año 26.
O sea, que si no hay instituto este año, dinero para el instituto, el ayuntamiento se ha retrasado mucho en hacer sus deberes, su trabajo.
No, el ayuntamiento no.
Si le tiene que poner los terrenos y la Junta, hasta que tenga los terrenos no puede actuar, y los terrenos no llegan, pues será del ayuntamiento, ¿no?
Porque ese suelo que ha puesto el ayuntamiento necesita una serie de condicionantes urbanísticos que dependen también de la Junta de Andalucía.
Sí, pero podrían haber estado 5 años antes.
No, porque se han ofrecido bastante suelo y la Junta de Andalucía nunca lo vio con buen ojo.
Entonces la culpa es de la Junta.
La culpa es de la Junta, la culpa es de las políticas de urbanismo que se han llevado a cabo durante tanto tiempo, se han llevado a cabo en este municipio, que no dotaron ningún suelo en condiciones no contaron con la planificación de un instituto. Allá por el año 2004 ya llegó una carta a este ayuntamiento pidiendo suelo para hacer un instituto y se le contestó diciendo que no había, en pleno auge urbanístico y de construcción. Aquí las cesiones brillaban por su ausencia, se construían en las zonas que se tenían.
Sabemos que es así. Pero ocurre un detalle, Antonio. Usted lleva 11 años de alcalde. ¿Cuánto tiempo va a estar este asunto encima de la mesa mientras usted es alcalde y lleva ya 11 años? ¿Es un problema que usted en 11 años no ha podido solucionar?
No, yo se lo explico, es que eso tiene una explicación muy lógica. Mire, yo llegué de alcalde en el año 2015 y mi primera intención era, pues primero aprobar un plan general. Después de 20 y tantos años, evidentemente que ese plan general tuviese cabida para un suelo educativo. Van pasando los años, llega una nueva Junta de Andalucía que pertenece a otro partido político, que no es ni el PSOE ni el PP, por donde desfilan como 4 delegados y 4 consejeros en una legislatura, donde se le ofrecen diferentes suelos. Oye, que esto lo hice yo, y también lo hice anteriormente Jesús Cristiano, que estuvo en otra época, en el último mandato, ofreciendo suelos, porque no reunían las condiciones, hasta que de una vez por todas la Junta de Andalucía entiende las situaciones especiales por no tener un plan general, que hay un suelo que está en la trama urbana, que dispone de todos los servicios, y que si estamos hablando de una situación agónica, que es la que se encuentra el Instituto de Cuevas, pues ya es el momento, oye, vamos a ponernos a trabajar, vamos a dejarnos ya de excusas, no tengo suelo urbano, no hay un suelo urbano que reúna las características, pero sí que hay una que con la nueva ley del suelo, con la lista, pues puede reunir las condiciones, está en la trama urbana, es suelo rústico, pero dispone de los servicios necesarios.
¿Qué tiempo tiene que pasar? Sabemos ese tema. Tiene, claro. Fin, usted. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que un alcalde asuma todo lo que pasa en un pueblo y ya no tenga que mirar atrás ni adelante? O usted lleva 11 años.
Pero es que hay cosas que tienes que mirar para atrás. Vamos a ver, no se trata de mirar para atrás, se trata de explicar las cosas y por qué no se hacen.
¿Cuándo Franco ya es responsable de lo que pasa en España? ¿A partir de qué momento?
Responsable de muchísimas cosas de lo que pasaron en España. ¿Cuándo? Igual que en los próximos años, cuando hablemos de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Guapa, habrá que mirar para atrás, evidentemente. Ya. Porque este ayuntamiento va a estar pagando, y muchos alcaldes que pasen por aquí, una deuda por culpa de una sentencia del año 2005. Y habrá que mirar para atrás y decir, oye, sí, vivimos condicionados, pues porque tenemos que esta losa, evidentemente. Ya. Y vivimos condicionados porque en su momento hubo una mala gestión urbanística donde no se fue visionario o había, digamos, otras prioridades y no se tuvo en cuenta tener un solar en la trama urbana o hacerlo urbano donde tanto se construyó para hacer un instituto. Y evidentemente las consecuencias las estamos pagando.
Y 11 años después no ha sido suficiente para poder arreglar ese entuerto.
Pues, y bueno, y si si no llega a salir una nueva ley que lo permite, esto puede ser un partido de tenis de la bola que va y que viene. Si la Junta me pide, que es verdad, un suelo urbano para hacer un instituto, y no hay un solo metro de un suelo urbano con las medidas que requiere un instituto, pues así podemos estar toda la vida.
Y eso lo hace, y eso es lo que le cuesta a la persona mejor preparada, según Cuevas, para dirigir el ayuntamiento. Si fuese el peor preparado, ¿entonces qué? Usted es la persona más preparada del ayuntamiento. El pueblo le ha dicho a usted que es la persona más preparada. Sí, el pueblo ha dicho que...
No,
evidentemente. ¿Qué ha dicho el pueblo? ¿Cómo que no? A ver, perdona, Antonio.
Soy la persona...
Antonio, disculpe.
Tiene esa ilusión y esa gana de...
Antonio. Sí. Perdone. Usted es la persona mejor preparada, lo ha decidido el pueblo, ¿o no? Sí. No, eso es así, ¿no? No me diga que no.
No. Habrá mucha gente que está mejor y
Antonio,
más preparada
por favor, Antonio, no me enrede, hombre. La democracia ha dicho quién es el más preparado para dirigir el Ayuntamiento de Cuevas, ¿sí o no?
Insisto, no. Puede haber gente que está más preparada, pero que a lo mejor no decide el paso.
Pero vamos a ver, sí, pero el pueblo no ha decidido que sean ellos, ha decidido que usted es la persona adecuada para dirigirlo, no otro. Yo no digo que usted sea el más preparado de Cuevas. He dicho que el pueblo ha decidido que usted es la persona, el pueblo ha decidido que usted es la persona más preparada. Y si la persona más preparada...
Que yo soy la persona más
preparada. Claro, hombre, claro. Si no, no podemos partir de una buena... Claro. Entonces, si la persona más preparada, la que tiene más cualidades, tarda 11 años y no acaba de arreglar, ¿qué hubiera pasado con otro alcalde entonces?
Es que, sinceramente, esa reflexión ni la comparto, ni la entiendo, ni entiendo la finalidad de esa
¿Pero por qué? ¿Porque le afecta a usted los 11 años?
Porque no puedo entenderla ni compartirla, porque yo no he tenido nada fácil, porque esto es un desastre urbanístico desde hace muchísimo tiempo. Y llevo intentando poner orden, y va a costar muchísimos años poner orden en el urbanismo y orden en las cuentas de este ayuntamiento, ni más ni menos. Por muchas veces que lo explique, vamos a ver, la única forma de obtener un suelo urbano es vía plan general. Que me tiré una legislatura entera intentando conseguir un plan general que no ha podido ser, igual que lo sigo intentando todos los días. Y cuando hubo una herramienta que permite transformar un suelo que está en la trama urbana, pues desde el primer momento lo estoy intentando. Y en la anterior legislatura, a los diferentes delegados y consejeros se le ha ofrecido suelo en zonas rústicas porque no teníamos otra opción. Y no se ha visto nunca con buenos ojos. O sea, es una prioridad, desde que estoy aquí, tener un suelo para un instituto. Y cuando hay una ley que lo ha permitido, pues la prioridad, a pesar de que este ayuntamiento tiene la situación económica que tiene, pues tuvimos que comprar un suelo rústico de 220.000 euros y estamos trabajando conjuntamente con la Junta para que tenga las condiciones de ser un suelo urbano.
Pero luego hay cosas que no dependen de otra, de la anterior, que, bueno, podrá ser compartido o no, pero usted tiene su explicación. Y ahora... ¿Por qué no tienen ustedes unos presupuestos como Dios manda en tiempo y hora? Quiero decir, el otro día estuvo aquí Diego Bravo y dice que todavía no tiene usted los presupuestos de este año aprobados. Entonces, claro, así ustedes no tienen instrumentos para trabajar. Entonces, no sé, hay cosas que dependen de usted, de su equipo de gobierno, que podrían ayudar a minimizar los efectos, ¿no?, de las cosas, ¿no?
A minimizar los efectos, como por ejemplo, bueno, para empezar, el señor Diego Bravo tendría que saber, por lo menos, si estamos elaborando o no los presupuestos. Se refiere a los presupuestos del año pasado, que lo aprobamos a mitad de año y se lo he explicado, tanto en directo en este medio como al señor Diego Bravo en unos cuantos plenos. Diego Bravo sabe mucho contar mentiras en las redes sociales, pero no se entera de lo que pasa en el pueblo, ni conoce ni sabe la dinámica, porque no le interesa de este ayuntamiento.
Pero es que, disculpe, porque yo debería saberlo y puedo estar cometiendo un error.
Antonio.
¿2025 tiene presupuesto?
Claro que tiene presupuesto aprobado, desde luego.
El 2020, sí. 2024 fue el que, entonces ahí estaba mi error. 2024 es cuando lo aprobaron tarde, en septiembre.
No. Llevamos varios años aprobándolo tarde por el impacto directo que tiene el de este año, por ejemplo, el haber reflejado el pago de una sentencia de 3 millones de euros. Evidentemente, el año que viene vamos a tener unos presupuestos más holgados porque hay que contemplar el pago de 1 millón de euros, no de 3.
¿Pero eso qué tiene que ver para aprobarlo a finales de diciembre del año anterior?
¿Cómo que le parece poco tener que hacer unos presupuestos?
Sí, me parece poco, sí, porque los presupuestos están contemplados para que cualquier contingencia sea aprobado pese a lo que ocurra el 31 de diciembre del año anterior.
Eso no es así. Por supuesto, una estimación, lo suyo es tenerlo, claro, si tuviéramos una economía saneada y en condiciones, pues evidentemente lo suyo es tenerlo, pero un presupuesto no deja de ser una estimación de gastos y de ingresos, y evidentemente nosotros tenemos que jugar con los tiempos, porque efectivamente si en un presupuesto de 13 millones de euros donde tenemos que reflejar una serie de condicionantes de pago en cuanto a obligaciones que tenemos por haber accedido a un préstamo, pues eso no, vamos, reflejar 3 millones en un presupuesto como el de Cuevas de pago.
Pero se aprueba, se aprueba un presupuesto y se aprueba una modificación del presupuesto, ¿no?
Pero no,
el presupuesto
no, no,
siempre
no,
se aprueba.
No, pero las modificaciones de presupuesto ahora desde hace años con la nueva ley penalizan directamente y si se llevan a cabo incumple directamente la regla del gasto, lo que conlleva hacer un nuevo plan de ajuste, que ya tenemos tres.
O sea que lo mejor que se podía hacer en Cuevas es no tener presupuestos en el plazo que, no, fija, no, que fija la norma, en fin, que recomienda la ley, ¿no? No es que vayan a cometer un delito. Lo mejor que podía hacer Cuevas era no tener presupuesto.
Claro, jugar con los tiempos para que no tenga un impacto tan directo y me permita tener partidas más holgadas que luego no me permitan en el tiempo obligarme a tener que hacer modificaciones presupuestarias.
Que le penalizaría.
Claro, penalizan para la regla del gasto, pero es más, el año pasado se podía hacer con los remanentes de tesorería y ya no se pueden hacer.
¿Qué significa?
O sea, automáticamente. Sí, perdona.
No, que, no, si está usted hablando muy bien y yo le. ¿Qué significa penalizar en ese caso? Bueno, sé lo que significa penalizar, pero quiero decir, ¿cómo visualizamos esa penalización? ¿Qué es la penalización que le ocurre
pues, si modifica? Pues, Hacienda te. En el momento que hace. Cuando tiene una economía tan justa como la nuestra, en el momento que hace modificaciones presupuestarias, incumple con la regla del gasto y con la estabilidad. Y esto te obliga, que fue lo que nos pasó a nosotros el año pasado, y esto el Estado, o sea, el Ministerio de Hacienda te obliga a un plan de ajuste, es decir, medidas económicas para volver a la senda del ahorro y no del gasto. Entonces, este año, por ejemplo, vamos muy bien, nosotros no hemos hecho ninguna modificación presupuestaria, vamos a intentar por todos los medios llegar hasta final de año, pero es que, a ver, y entiendo que con buen criterio lo que hace el Ministerio de Hacienda, pues para que todos los ayuntamientos estemos como tiene que ser, que no se gaste más de lo que se ingresa.
O sea, pero Antonio, fíjese qué tremendo soy lo que le voy a decir. Entonces, sin presupuesto, si usted nunca tiene presupuesto, nunca modifica nada y nunca le penalizan nada. Mejor no tener presupuesto.
No, eso es así. Lo que pasa que, vamos a ver, un presupuesto tiene que ser lo más real posible, pero durante un presupuesto pueden pasar cosas que te obliguen a hacer esas modificaciones. Si las modificaciones están bien argumentadas en cuanto a la urgencia o la emergencia, no computan. Pero si hay otras partidas que es porque no has tenido una buena previsión en cuanto a los gastos y al ingreso, ahora sí te penalizan. Sí. Y hace un año, ya te digo, podías hacerla con remanente. Eso, podías hacerla si el año anterior el presupuesto había tenido superávit. Pero ahora ya ni eso. Automáticamente, modificaciones presupuestarias conllevan al incumplimiento de las reglas fiscales, tanto de ahorro, vamos, de ahorro, de gasto y de todo.
Ya, yeah, qué chulos somos a veces los periodistas, ¿eh? Muchas, ¿verdad?
¿Por qué?
Digo, oye, pues nos ponemos aquí chulos a preguntar, como no tenemos nada que. Estamos en la barrera, ¿eh?
No, yo lo que quiero dejar claro y que entendáis, y lo hemos hablado muchísimas veces, que configurar unos presupuestos como los del Ayuntamiento de Cuba no es nada fácil. Cuando llevamos pendientes desde hace muchísimo tiempo hacer frente a una deuda que no podemos pagar en los plazos que un día nos comprometimos, y lo sabíamos, porque nos comprometimos a pagar un préstamo de 19,6 millones de euros entre principales intereses en 10 años. Pedimos 2 años de carencia precisamente para que no coincidieran con el préstamo que tenemos de proveedores que terminamos de pagar en el 2022. Por eso esos años de carencia. Y evidentemente, cuando llegara esa amortización, sabíamos que iba a ser imposible pagar 3 millones de euros en un año. Por eso llevamos luchando desde hace muchísimo tiempo llevar a cabo una refinanciación como la que hemos hecho este año, incluyendo tanto el capital como los intereses, y dilatar en el tiempo para que esa cuota, en vez de 3 millones de euros, pues sea 1 millón de euros, que va a ser la que tenemos que hacer frente en 2026.
Vale.
Cuando ese 1 millón de euros lo refleja en los presupuestos de 2026, nos permiten tener partidas con mayor importe económico y destinarlas a inversiones, destinarlas a mantenimiento y hacer cosas con fondos propios.
Vale, este año entonces tienen presupuesto, el año que viene también lo van a tener.
Quiero dejar claro que el Ayuntamiento de Cuevas, desde que Antonio Fernández alcalde, siempre ha tenido presupuesto. Siempre hemos cumplido, siempre con la regla de gasto y con la estabilidad, excepto en el último año, que por el tema de la sentencia, pues, en fin, había que reflejar una serie de, una serie de pagos que bueno, yeah, porque reventaron el...
El que no lo sepa...
Siempre el que no lo hemos sepa. Presentado cuenta general. Siempre hemos presentado...
Sí, sí, sí. No, y tiene usted un buen interventor también ahí ayudando, que, en fin, y una decisión política, que es la suya, para que estas cosas se hagan. Que el que no lo sepa, el ayuntamiento fue condenado para a pagar 11 millones más intereses, un total de 17 aproximadamente, a una empresa a la que se le paralizó una obra que tenía licencia municipal. Se le paralizó, la empresa ha pedido una indemnización, la ha reclamado y se le concedió. Y esto ocurrió hace 5 años, no sé, o 4, no recuerdo, pero en fin, hace unos años. Y aunque haya pasado ese tiempo, es cierto que un estacazo de 17 millones de euros que supera el propio presupuesto de
Cuevas... Son 19 millones de euros.
Muy bien. En aquel momento, cuando hicimos la cuenta, no solo 17, pues peor todavía, 19. Entonces, claro, superar una cosa de este tipo, yo entiendo que requiere requiere decisiones especiales. Y ya está, supongo que sí. Pero en cualquier caso, eso no implica que... dejemos al alcalde que haga un paseo militar y que cuente, en fin, le tenemos que hacer preguntas y que se explique, es bueno que se explique. A mí me parece muy bueno, muy interesante. Dice Diego Bravo, ahora ya le pregunto, dice Diego Bravo que ustedes están muy, yo le digo a usted, muy preocupado con el tema del gasto, controlar el dinero, etcétera. Dice, pero se han gastado ustedes, se les ha disparado el tema de personal y no sabe cómo, Diego no sabe por qué ni de dónde viene esto, de 5 millones a 7,5. Claro, 2 millones de pavos es un 40 y tantos% más en personal, así, en poco tiempo. Pero, entonces dice, y no lo entiende. Yo se lo planteo. ¿Usted qué me dice eso?
Pues yo se lo explico, como se lo he explicado en los plenos al señor Diego Bravo, pero no le interesa saber la realidad del Ayuntamiento de Cuevas. No le interesa ni quiere. El señor Diego Bravo se dedica a lo que se dedica, que es mentir. Mentir, porque no sabe hacer otra cosa, ni conoce el pueblo, ni quiere conocer los problemas. El señor Diego Bravo vota sistemáticamente en contra de todo lo que proponga este ayuntamiento, medidas económicas para pagar la deuda que no han dejado ellos, ¿no? Lo de esta oposición es tremendo.
¿Y qué propone? ¿Propone algo?
El señor Diego Bravo no sabe, por ejemplo, que hemos llevado a cabo un proceso de estabilización, no solo este ayuntamiento, todos los ayuntamientos, diputaciones de España, donde ha conllevado una serie de mejoras, en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores.
Muy injusto, muy injusto eso. Déjeme meter ahí una cuñilla. Usted seguramente estará de acuerdo, pero me parece muy injusto eso que se ha hecho ahí. Pero bueno, no en Cuevas, en el conjunto de España.
Bueno, eso justifica perfectamente parte de ese incremento, que no ha sido 2 millones, que ha sido bastante menos. Y luego, pues el señor Diego Bravo sabe, pero no le interesa decirlo, que actualmente tenemos 15 personas en un taller de empleo. Tenemos otras 14 personas de planes de empleo y que ese dinero está contemplado también en el capítulo 1 de las nóminas del ayuntamiento. Y eso justifica perfectamente el incremento, porque desde hace muchísimo tiempo, y lo sabe el señor Diego Bravo, en este ayuntamiento no hemos sacado plazas ni de limpieza, ni de mantenimiento, ni de obra y servicio, absolutamente nada. Y esa es la explicación que tiene ese aumento que ha habido en el capítulo 1.
Vale, pero
no obedece a otra cosa.
Vale, pero yo veo aquí dos detalles. La estabilización es, se estabiliza lo que ya, gente que no estaba estabilizada, pero que ya estaba en el ayuntamiento cobrando. Entonces no debería suponer un incremento importante.
Pues sí, supone un incremento importante, además bastante importante, porque se estabiliza no solamente la plaza, sino también se le pone la categoría que debe haber tenido desde su momento. Y lo que nos queda, el próximo paso que nos queda, que se está trabajando junto con Diputación, en una RPT, una redacción de puestos de trabajo que es todavía más clarificadora de los puestos que desempeña y desarrolla cada uno de los trabajadores en este ayuntamiento, con las funciones que asume, con las responsabilidades que asume. Por lo tanto, pues hay trabajadores que desempeñan una misma... o que está en un mismo servicio, pero...
Aclarado. ¿Cuánta gente ha estabilizado Cuevas?
Nosotros estabilizamos prácticamente toda la plantilla, incluso...
¿Qué me dice? ¿Y eso cuántos son?
Pues en torno a los 60. Había algunos de ellos que llevaban aquí 20 y tantos años en fraude de ley, o sea que...
60.
Pero bueno, este ayuntamiento...
Sí, Ya. 60 personas. ¿Y no se podían convocar las plazas para no sé, que no dar lugar a esto?
Las plazas se convocaron, lo que pasa que era por concurso de oposición y, lógicamente, pues las personas que llevan desempeñando aquí el puesto de trabajo, por el simple hecho de presentarse, ya tienen puntos, o sea que... que era un proceso interno, aunque era libre, se podía presentar cualquier persona.
Bueno, eso lógicamente alguna persona, a lo mejor no todos estamos de acuerdo en que lógicamente el que estaba ahí ya, que no sabemos cómo entró, ahora se quede con él la plaza.
No, pero,
y
todos,
no, porque
todos,
en el caso
claro, si todos han, si han hecho una prueba oportuna para acceder,
claro,
la
calificación sí,
no ha sido
sí,
todo mundo se ha tenido
usted,
aquí, ya está.
Sí, pero usted me ha entendido. Primero, el puesto de trabajo tenía que haberse ofertado hace muchos años ya para no dar lugar a esta acumulación, ¿no? Para esta acumulación. Y segundo, cuando se les abre la puerta con el plan de estabilización, con todo a favor, pues se les monta un escenario favorable en todos los sentidos para que nadie pueda optar por esa plaza que ellos lo tienen. Con lo cual, ahí hay un fraude. A mí me suena a un fraude, pero usted no tiene por qué responder a eso. Usted no es el culpable de eso, pero en fin, si quiere asumir la defensa, a mí me parece bien. Pero es un fraude en toda regla para un montón de gente que tiene que es tan español y tan ciudadano y con tantos derechos como esos que están y que no se le van a dar los 10 puntos sobre 15, no sé, que ya tienen por haber trabajado antes y por tanto no le quita a nadie el puesto, ¿no? Es todo un escenario, está todo bien dibujado para que de cartón piedra para que todo parezca pues ya está lo que tiene que ser, pero que no es una oferta libre en la que todo el mundo puede participar y tener la opción de ganar, que es lo importante. Bueno, otra cosa, volvamos entonces, ya está. Bueno, sí, volvamos al tema de la Junta y ya acabamos. Una variante que Cuevas necesita lleva 20 años esperando, porque estaba en el plan más cerca del año 2015, que aquello ya pasó con otros planes y tal. ¿Eso cómo se justifica?
Pues de ninguna manera. Bueno, pues que no hay. La última vez que el Partido Socialista, el grupo en el Congreso del Partido Socialista, hizo esta pregunta en el Parlamento, pues la respuesta por escrito es que no hay dotación económica para tal variante.
¿Y por qué no es importante?
Bueno, pues está recogida en el PISMA, que es el último documento que habla de las infraestructuras que dependen de la Junta de Andalucía, y sí que lo declara como una de las obras importantes a llevar a cabo. De hecho, recuerdo que somos ya el único pueblo del Levante almeriense que no tiene variante, y tal y como hemos argumentado nuestra petición, pues que se vengan, que recorran el trozo especialmente desde el restaurante del Perejil hasta la recta de los cruces de la Parra y verán el tráfico pesado que hay, pues especialmente desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, eso es imposible, especialmente en el cruce de la Parra, que se lo ha convertido en un punto negro, y por no decir ya el cruce también que tenemos en el Perejil, porque estamos viendo como casi todas las semanas hay accidentes de tráfico. Y todos esos argumentos los hemos puesto encima de la mesa para que no es un capricho, que estamos esperando esta variante hace ya más de 20 años. Y es muy, muy necesaria por motivos de seguridad. Y yo soy agradecido con las inversiones que hace la Junta de Andalucía y evidentemente, vamos, como le digo, agradecido con todo lo que se haga para nuestro municipio. Pero es verdad que hay obras que son muy, 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 muy necesarias. Una de ellas, lógicamente, el Instituto. Por eso le mandamos una carta a la Consejería pidiendo pues que entrara en esta planificación, aunque quedaran detalles urbanísticos para perfilar la clasificación de urbano de este suelo, pero lo tenga en cuenta precisamente porque es muy, muy necesario y que es una prioridad para este ayuntamiento y para nuestro municipio. Y echo de menos obras tan importantes como los colectores de la depuradora nueva, los colectores y la depuradora de los Lobos, que se la llevó la riada de 2012, el colector de Guasamara, que estamos vistiendo todavía el agua en medio de la Rambla, la depuradora del Largo, de Grima, en fin, muchísimas cosas que quedan pendientes y que dependen de la Junta de Andalucía y que para mí son prioritarias. Y la verdad, llevamos mucho tiempo comprobando cómo cuando te metes en la página de la Junta está en estudio y en estudio y en estudio, y son obras que entendemos que son vitales para nuestro municipio.
Conexión de Terreros, elija una. Si no elige, pues diga, no quiero elegir, pero si puede, elija una. Conexión con Terreros y los 5 millones de euros que se van a gastar, o la variante de Cuevas.
Hombre, entiéndame, yo prefiero, desde luego, es bastante más peligroso ahora mismo el tener que pasar por la carretera de Cuevas, que está pegada al Instituto actual y es un tramo bastante peligroso. Yo agradecería muchísimo esta variante, que es muy, muy necesaria. Muy necesaria. Pero para mí, si me pregunta prioridad, evidentemente, el instituto, la variante y la obra de depuración, donde me consta que están viniendo dinero de fondos europeos, donde me consta que Europa nos está sancionando precisamente por no hacer los deberes en cuanto a inversión de depuración, y considero vital tener obras que son muy, muy, muy necesarias para que Guas siga creciendo y se siga desarrollando, como son los colectores y las depuradoras que nos faltan.
Bueno, señor alcalde, Diego Bravo se va a presentar en las próximas elecciones, ya lo ha dicho. Estoy encantado, ¿no?
Sí, yo encantado.
Muy bien. Alguien dirá, Antonio, que es muy buena persona y lo conocemos, y es verdad, no se merece una entrevista que lo enoje o que lo ponga o que le haga preguntas así de molestas. Y yo le daría la razón. Entonces, si usted se ha sentido un poco tal, pues...
No.
Lleva la razón quien haya pensado eso y ya está. Y muy mal por mi parte.
Pero que a mí no me molesta que me pregunte, en absoluto. Yo he dispuesto a aclarar, lo que pasa es que las preguntas no siempre es un sí o no. Las cosas hay que desarrollarlas y explicarlas. Si usted me dice después de 11 años no tiene un suelo, pues claro. Si no explica de dónde venimos, pues evidentemente la gente puede entender que es culpa mía. Y yo no, en ningún momento voy a reconocer que es culpa mía en no tener un suelo para un instituto que llevo haciendo propuestas de suelo desde el año 2015.
Sí, pero es muy fácil preguntar. Y cuando le dice, hombre, después de 11 años, ¿cuándo empieza a ser usted responsable y dejamos de ver quién estuvo antes y ese tipo de cosas? Pues ya después
sí, pero le vuelvo a poner le vuelvo a poner de ejemplo la economía. Termino de pagar un préstamo a proveedores que me dejaron en 2015, en el 2022 de 7 millones de euros, y me encuentro con esa sorpresa de 19,5 millones, que me limita, pues claro que me limita muchísimo. Si a eso le añadimos que llega a un municipio donde debe muchísimo dinero a proveedores, donde hay sentencia urbanística, quiero llegar aquí con la piscina cerrada, la piscina climatizada, que había que doblar 1.200.000 euros, canal de remo destrozado, sin una planificación, pues las cosas hay que explicarlas. Pero claro, cuando uno mira para atrás y ves la situación y el escenario en el que nos encontramos este municipio y vemos lo que se está haciendo y todo lo que se está avanzando, pues oye, pues esto te anima a seguir luchando porque Guas se lo merece y porque sin duda lo mejor está por llegar.
Ya estoy harto que me digan de que me llevo muy bien con el alcalde de Cuevas. Me lo dice el PP a 2x3.
Pues mira, bueno, oye, pues, es cierto, nos llevamos bien, ¿qué pasa? Pero no es para que me trates bien la entrevista o para que...
¿Y qué pasa si me llevo bien con el alcalde de Cuevas? ¿Qué pasa? Bueno, Antonio.
Yo entiendo que la esencia de la vida es llevarse bien con todo el mundo, claro.
Antonio, un abrazo muy grande, muchas gracias. Otro. Es muy amable, ¿eh? Gracias, adiós. Carolina, hola.
Hola, muy buena, alcalde. Miguel Ángel.
Tengo un problema de tiempo. ¿Usted me perdonaría si yo le cito mañana?
Sin problema ninguno.
Sí, de verdad, y así no lo podemos. Problema. Vale, pues lo agradezco mucho, porque si no me iba a poner ahí en un aprieto y iba a tener que hacer la entrevista como Dios manda, claro, tengo que hacer la entrevista, porque hemos quedado, hay que ser serios. Pero si usted me lo permite, mañana yo se la voy a hacer igual y con más desahogo. O sea que me hace usted un favor, le debo una. Muchas gracias.
Nada, venga, entonces sí.
Muchas gracias, muy amable.
Sí.
Adiós.
Venga, un saludo, hasta
adiós,
luego.
Adiós, adiós, hasta luego.
Explicamos a nuestros oyentes que es Carolina Pérez, la teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento de Vera.
Para eso está aquí, para que las vías de agua que tengo yo no se noten demasiado. Inmediatamente las tapa Catina. Muy bien, Catina, muchas gracias también. Te debo una.
Muy bien.
Muy bien, te debo una.
Me la cobraré.
Como ya lo sé que tú no perdonas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Miren, decía Diego Bravo, es verdad, acaban ustedes de escuchar al alcalde. Pero decía Diego Bravo el otro día, es que el ayuntamiento gasta más de lo que ingresa.
Más de lo que ingresa.
Cada año hay un aumento de la deuda.
Asumiendo que es un ayuntamiento enormemente endeudado, esto se resume diciendo que si fuese una empresa habría quebrado. Si tú el presupuesto cada año lo que haces es un cortapega, sí, y la liquidación, que fue demoledora, la última del 24, te dice... Sobre todo, que gastas más de lo que ingresas.
Dice también, Diego, que el presupuesto se aprueba... se refiere al de 2024, pero ahí no lo acaba de explicar. No sé si porque le interesa el barullo, la maraña, o porque se le olvida un detalle, pero ese detalle es muy importante. Entonces yo he llegado aquí con una información un poco cambiada, preguntándole a Antonio, pero ustedes si no tienen presupuesto, y dice, sí, sí, el que llegó tarde fue el del año pasado, por esto, bueno, lo he explicado. Entonces aquí Diego Bravo lo cuenta, pero no da ese detalle, así que yo se lo pongo, les pongo a ustedes en antecedentes. Dice que el presupuesto se aprueba en septiembre, hay una situación económica complicada y claro, unos presupuestos que no se aprueban, no hay planificación. Y hombre, pues, ¿qué han hecho exactamente entonces durante estos 11 años contra la deuda? ¿O para parar o detener o atenuar la deuda? Antonio acaba de hablar hace un momento, pero Bravo tiene también su opinión.
En, por ejemplo, el de este año, en julio, entre el proceso administrativo que eso conlleva, entrará en vigor en septiembre, cuando ya te quedan 3 meses para acabar el año. O sea, es que no tiene sentido de qué manera voy a combatir. Puedo estar quejándome toda la vida de Monsora, de la sentencia, pero la pregunta es, 11 años después casi, ¿qué has hecho para luchar contra eso?
Se dan cuenta ustedes que están trabajando en el mismo sitio. Pues lo de Monsora sale, uno lo cuenta, pero lo cuenta de una manera. ¿Qué haces todavía echándote arnica, curándote la herida, el moretón de que es muy fuerte? De Monsora, y el PP dice, ya está bien, ya está bien. Y el otro dice, ¿cómo que está bien? ¿Cómo te comes 19
ejemplo,
millones?
Este año,
¿no? Tranquilo, Diego, que todavía no te he preguntado. Que Diego habla mucho. 19 millones de pagos, ¿cómo se lo come un presupuesto? ¿Cómo lo logra diluir de tal forma que un topazo, que se diría hoy, o se ha dicho toda la vida en la huerta, un golpe, una colisión? ¿Cómo logras para que el coche no se desarme en la medida que el habitáculo, que es lo importante, se mantenga intacto? Y el golpe, que son los 19 millones que colisionan contra el ayuntamiento, se puedan diluir por mil recovecos, de tal forma que el habitáculo, lo importante, los servicios, el orden, la imagen institucional municipal no se rompa porque sigue cumpliendo con sus obligaciones. ¿Cómo se asume eso? Pues es complicado, y Antonio lo dice, y yo, aunque le repregunte, entiendo que, en fin. Ahora, le pregunto aludía Bravo también a que no entiende cómo un problema económico profundo puede ser subsanado con un aumento importante de los sueldos de las personas que trabajan en el Ayuntamiento de Cuevas. Y dice, ves que el capítulo 1 de personal se nos ha ido de 5,5 a 7,7. Por los clavos del Señor, por los clavos de Cristo, eso es muchísimo dinero. Eso es un 40 y tantos % más. El alcalde ha dicho, es que hay unos planes de empleo. A mí los planes de empleo, estos me llaman mucho la atención, no por Cuevas ni por ningún lado. Planes de empleo son planes que hay que pagar y que no sabemos exactamente qué planes de empleo, dónde acaba la gente realmente preparada para encontrar empleo. ¿Es que le vas a dar empleo a costa del dinero público? Los planes de empleo. Bueno, decía el alcalde, y esto está en todos lados y por tanto no es una cuestión de Cuevas. Debido a los planes de empleo y al plan de estabilización. Un plan de estabilización que es todo aquel que estuviera trabajando en el ayuntamiento más de no sé cuántos años, estuviera fijo, más de 3 años creo que era, una norma además europea, y no se le hubiese convocado, no se hubiese convocado su plaza, esas personas, esas plazas tenían que salir a concurso. Y claro, a aquel que estaba, le dejaban, no sé si en manos de los ayuntamientos o la propia Unión Europea daba ya la manera de abordar este asunto. Aquel que tenía la plaza ya salía, pues no sé si eran... Yo no quisiera equivocarme, pero creo que si eran 10 puntos salía con 9. Entonces, claro, ¿quién va? Pero así, ¿eh? Si eran 10 puntos salía con 9. Entonces, quien venga de fuera, o con 8, y quien venga de fuera, ¿qué oportunidad tiene? ¿Dónde está la libre participación? ¿Cómo se llama concurso público a algo que ya sale gente con razón o sin razón, ya sale con la victoria? Concurso público... Tu PM, ¿no? Que dice... Claro. Bueno, Diego lo dice, ¿y esto de tanta gente trabajando?
Por ejemplo, el de este año, en julio, entre el proceso administrativo que eso conlleva, entrará en vigor en septiembre, cuando ya te quedan 3 meses para acabar el año. O sea, es que no tiene sentido de qué manera voy a combatir. Puedo estar quejándome toda la vida de Monsora, de la sentencia, pero la pregunta es, 11 años después casi, ¿qué has hecho para luchar contra eso?
Este no era...
Detalles como lo de, has previsto gastar 5.700.000 euros, nada más y nada menos, en sueldos en un año, y te has gastado casi 2 millones más.
Venga, vamos a dejarnos ya de tontería y vamos a lo importante. Pero Diego Bravo, ¿te vas a presentar o no te vas a presentar? O sea, que se va a presentar usted, ¿se va a presentar otra vez?
Sí. Dentro de eso, evidentemente, esto es una decisión que se tomó hace mucho tiempo, lo de repetir. Bueno, en el partido, yo siempre estoy abierto a que alguien pueda aparecer y decir, aquí estoy. Eso, sí. Eso siempre está así, pero tampoco parece que así sea. Pero si mañana llega alguien con ambición, con ganas, y yo no tengo ningún inconveniente.
No, Diego Bravo, que está bien, esas cosas se dicen. Pero si tú te quieres presentar, no te gusta que nadie se presente. Y si alguien se quiere presentar, ojo, que estoy yo, que soy el que dirige y soy el que me voy a presentar. Y así ha funcionado toda la vida. Así que es verdad que Diego Bravo tiene trabajo y si un día se tiene que ir a casa, no pasa nada porque él el sustento sabe cómo encontrarlo, sabe cómo ganárselo. Pero le gusta, de alguna manera, le ha encontrado el gusto a la política. Ya le convencieron a regañadientes y tal, bueno, te tocan un poco la variedad, tú eres el hombre que puede, tú eres el nuevo Caicedo, tú eres el tal, y realmente un hombre capaz como Diego, que es un hombre que se ha ganado la vida, que se ha buscado las cosas, que nadie le ha regalado nada, pues le ponen los retos, y este le puso la posibilidad de ser alcalde, ¿no? Pero se ha encontrado con un hueso duro de momento que se llama Antonio Fernández y que ustedes han oído hace unos minutos aquí en Antena, en directo. Los titulares de hoy son estos.
Nos encontramos hoy con que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido a los regantes del Segura, incluidos los de nuestra comarca, que sean inteligentes optando por desalar agua y renunciando al trasvase del Tajo. La subida del IBI, un 30% en Carbonera, sigue adelante gracias al voto de calidad del alcalde Salvador Hernández, una propuesta que obtuvo el apoyo en la comisión informativa del viernes, tanto del primer edil como de los dos concejales del Partido Popular. Se opusieron los socialistas Américo y Capel y el no adscrito Felipe Cayuela, que precisamente están difundiendo la convocatoria anónima de una manifestación contra ese incremento del impuesto para el martes 4 de noviembre, un día antes de la celebración del pleno en el que se debatirá esta subida. Más carga de yeso en Carboneras tras entregar Endesa a su puerto a la Autoridad Portuaria de Andalucía. El muelle tiene 145 metros de atraque, costó 123 millones en el año 1985. Y la rotonda de la Simona en Garrucha empezará a construirse en febrero de 2026, según el alcalde Pedro Zamora. Dice que la Consejería de Fomento le ha confirmado que la redacción del proyecto está a punto de terminar y que la obra será licitada el próximo mes de enero. Advertencia de los ecologistas en un importante proyecto urbanístico. Habrá recursos contra el informe ambiental favorable a construir 1.600 viviendas en Palomares. Salvemos Mojácar, Ecologistas en Acción y el grupo ecologista Mediterráneo ya han anunciado que van a presentar recursos. También un asunto pendiente en el ámbito comarcal, los puntos limpios de Antas, Cuevas, Los Gallardos y Pulpí van a estar funcionando antes de fin de año. El diputado de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha vuelto a insistir al alcalde de Antas que abrirán estos puntos 2 años y medio después de haber sido construidos. Nuevo suceso, nueva patera que llega a nuestras costas, un muerto y un herido en el desembarco de una patera este domingo en Mojácar. La embarcación llegó a la playa de la Granatilla sobre las 2:20 de la tarde con 25 magrebíes a bordo, uno de ellos sin vida y otro inconsciente. Inversión para Mojácar, 125.000 euros para arreglar el camino de las pilas. La Junta ha incluido en el plan itinerario reasfaltar los 883 metros que tiene esta senda. Una nota deportiva también, el cuevano José Antonio Aznar perdió las opciones de revalidar el campeonato de Andalucía. Quedó segundo el pasado fin de semana en el Costa de Almería, alejándose del líder David Pérez, que ya es el ganador tanto de la prueba como del campeonato, a falta de una carrera, el Rally Villa de Espiel. Gesto solidario, el club de golf de Ser Sprint de Las Punas en Cuevas de la Almanzora ha entregado 29.000 euros a la Asociación de Personas con Discapacidad de Cuevas de la Almanzora para viajes y actividades culturales.
La rotonda de la Simona. Madre mía. Se se pierde en el recuerdo, en la noche de los tiempos. Todo un pueblo orgulloso, en una enorme bandera preciosa, en un conjunto social, pues como en todos sitios, con mejores y peores ciudadanos, con enormes amigos en Garrucha, gente maravillosa donde que yo conozco y que todos ustedes también, y otros que no conozco y que seguramente también lo son, y un pueblo con unas cualidades y unas capacidades fantásticas, reducido por sus políticos a creer en el gran milagro del cruce de la Simona. ¿Qué coño es el cruce de la Simona comparado con el amor de una madre o la inmensidad del océano? Pues es el cruce de la Simona, se ha convertido en eso para los políticos de Garrucha, en un ser o no ser. Sin el cruce no somos, y con el cruce que somos. Sigue siendo hoy una Garrucha desprestigiada por sus políticos. Eso es lo que está haciendo. Y cuando yo oigo lo de la rotonda de la Simona, no lloro porque no soy llorón, pero dan ganas. Una parte de mí que siente ir a patear a los que hablan de todo eso, patear aquí en la radio, decir, ¿de qué habláis? No hay cosas más importantes en la vida. Quiero decir, ¿no habéis hecho otra cosa más importante en la vida que llegar a esta especie de cruce de caminos en los que uno se pierde y que el cielo pasa por el cruce de la Simona? El éxito de Garrucha. Solo Garrucha vive, según los políticos, con el cruce de la Simona. No hay otras cosas en Garrucha. Estamos hablando de proyectos de institutos, variantes, de hospitales, hospitales en el caso de Vera.
Y obviamos un dato, que es esa entrada desde la autovía directa al puerto de Garrucha, que minimizaría muchísimo ese peligro o ese cruce por el que hoy día prácticamente la mayoría del tráfico que por ahí pasa son camiones que vienen desde Sorbas al puerto de Garrucha y que no tienen otra opción.
Es como es una Garrucha a la deriva, como Homero cuenta la historia de Ulises, la Odisea a la vuelta, y si las sirenas le cantaran a Ulises, las sirenas fuesen los cruces de la Simona, estuvieran gritándole a Ulises para apoderarse de él y engañarlo y quedarlo. El cruce de la Simona, Odiseo, Ulises, Garrucha, el mar, el Mediterráneo. Nosotros ya nos vamos con el cuento a otra parte, que yo estoy cansado de oírme y ustedes seguramente más, así que les pido muchas disculpas. Hasta mañana, adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.